en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, desde el punto de vista del empleo, tenemos que luchar contra el estigma que tiene esa enfermedad en las empresas. Muchas personas que han superado estas dolencias después han encontrado reticencias para volver al mercado laboral. Son héroes o heroínas a las que debemos ayudar a que normalicen su vida cuanto antes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Ya se incorporan al programa Javi García y Sofía López. Y empezamos por 40 auxiliares de restauración en el Parque Warner.
Sí, son puestos para trabajar en alguno de los distintos restaurantes del parque temático, realizando labores de atención al cliente. No se requiere contar con experiencia, pero sí buscan que los candidatos sean personas extrovertidas, con permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Ofrecen un contrato temporal para trabajar durante la temporada que comienza a partir del mes de marzo.
Mira, una oferta que cumple todos los requisitos.
Pues sí, la verdad. Y es necesario, ciertamente, el vehículo, porque para llegar en transporte público
a San Martín de la Vega.
Es complicado.
Complicado. Bueno, se buscan trabajadores para realizar un inventario.
Una gran empresa ubicada en Las Rozas está buscando 12 personas para trabajar días sueltos y elaborar el inventario de los productos de la tienda y del almacén. Será necesario que los interesados tengan disponibilidad para trabajar por la noche. Los contratos son temporales y la jornada parcial.
Y si es un inventario, es una señora tienda, una señora empresa.
Una señora empresa.
Porque no sabemos si es tienda. Hay 5 vacantes para electricistas.
Oficiales de primera y de segunda para rehabilitar instalaciones eléctricas en naves industriales y viviendas. Los candidatos tendrán que contar con experiencia y con el curso de prevención de riesgos laborales de electricidad. La jornada es completa y el salario oscila entre los 17.000 y 19.000 euros anuales.
Hay una empresa ubicada en Majadahonda que necesita 2 traductores: alemán, inglés, castellano.
Sí, se trata de una empresa ferroviaria que necesita personal para traducir documentación técnica de ingeniería. El perfil que buscan es de graduados superiores con experiencia previa en traducción. Se ofrece a cambio un contrato temporal con jornada completa y un salario que va entre los 20.000 y los 25.000 euros anuales.
Y cerramos, como siempre, con una oferta que nos invita a trabajar en otros lugares fuera de España. Si eres animador turístico, hay 50 plazas en Croacia.
Para trabajar durante la temporada de verano, te puedes inscribir en esta oferta como animador si tienes un nivel de inglés B2, también experiencia trabajando con niños y experiencia en distintas actividades como baile. Tú, Javi, ¿el baile qué tal?
Muy bien.
Yo, actuaciones, también en actuaciones.
Sí, sí
que tienes.
También, sí.
¿En fitness?
Un poquito menos de experiencia.
¿Y en yoga?
Nada, nula. No he hecho yoga en mi vida.
Pues prueba a ver antes del 1 de abril, a ver si tienes suerte.
Bueno, en todo caso, con cumplir lo del baile y las actuaciones ya aspirar, ¿no?
Igual el inglés ahí...
No sé por qué dudas de mi inglés tan perfecto y maravilloso.
¿Y el croata? ¿El croata igual lo...?
El croata se decía algunas palabras sueltas.
Pues, venga, anímate.
Venga, igual me animo. Ya me quieres echar, ¿no? Ya quieres que me vaya
en
el programa.
En verano, que se está muy bien en verano.
Eso también es verdad. Podemos hacer Croacia Trabaja,
claro.
En verano. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al Espacio Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que los martes tenemos nuestra mesa de autónomos, excepto hoy, que tanto Gloria Alonso como Blanca Pastor no han podido estar, pero de todas formas también estamos llamando la atención de cualquiera de vosotros que tenga un negocio o quiera ponerlo en marcha, para que les pueda enviar preguntas a través de los siguientes canales, Javi.
Estamos presentes en redes sociales, porque siempre, para los oyentes que nos vean, además a través del streaming de la página web, pues me ven aquí con el ordenador, y es que estoy gestionando las redes sociales.
Y estamos pendientes de lo que nos dicen,
claro,
incluidos nuestros haters.
Por supuesto, leemos a todos, a los que nos quieren y a los que nos quieren algo menos. En redes sociales, en Twitter somos @MadridTrabajaOM, también en Facebook somos Madrid Trabaja, luego también para cualquier consulta, cualquier petición, al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, notas de voz, por favor, para escucharos al 628-091-117, 628-091-117.
Que tenéis cualquier duda a la hora de poner en marcha un negocio, lo tenéis, y también os figuran algunas alternativas, no sabéis qué camino escoger. Aquí tenemos a Blanca y a Gloria todos los martes para contestar a tus preguntas. Enseguida vamos a hablar de autónomos, porque nos cuentan que ha descendido el número de asalariados que dependen de los autónomos, y queremos saber por qué está pasando esta circunstancia. De momento vamos a hablar de una oferta de trabajo que te puede interesar. Porque se acerca la campaña de la renta, y de esa campaña dependen también puestos de trabajo, en concreto 300 que van a prestar servicio telefónico a las personas que necesiten ayuda en ese proceso con Hacienda, que tantas dudas nos provoca, ¿no? Y que tanto necesitamos que nos echen una mano de vez en cuando. Dependen estos puestos de trabajo de la empresa Conecta, y tenemos a Milagros Ahumada, que es responsable de selección y capital humano de la empresa. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que el año pasado dimos una oferta vuestra de sí. 190, pero es que yo creo que nos faltaba, o sea, que tenéis...
La otra parte.
Eso es, que tenéis dos ofertas en realidad en una, ¿no?
Sí. Sí, realmente la campaña de la renta se compone de dos partes. Está una parte que es información tributaria básica, donde damos soporte a todo el tema de los autónomos, información general y la tributación, y luego está la parte de borrador. Entonces, para ambas posiciones necesitamos 300 personas, es decir, que vamos a llegar a contratar a 600 personas para dar soporte en la nueva temporada de la renta, que dura 3 meses.
Ah, o sea, que son 600 al final.
Son 600, 300 para una parte y 300 para la otra.
Nos hemos quedado cortos, por tanto.
Bueno, pero eso es una buena noticia.
Hombre, claro.
Y al final...
Sí, claro que sí, que es una buena noticia. Y una cosa, ¿tienen que saber de estas cosas de la declaración de la renta previamente?
Mira, una de las cosas que aquí sobre todo se fomentan, y es lo que se va a aprender. Lo que buscamos sobre todo son personas que tengan muchas, muchas ganas de aprender. Porque creemos que esa es la base, que tengan también orientación al cliente. Por supuesto que como van a estar al teléfono, porque buscamos agentes telefónicos, tienen que tener una buena dicción, tienen que tener una fluidez verbal, tienen que sentirse cómodos hablando, ¿no? No a todos nos gusta estar al teléfono siempre. Entonces, eso es principalmente lo que buscamos. A partir de allí, nosotros creemos que la actitud y la motivación con la que vienen las personas van a poder sacar todo lo demás. Y la parte positiva es que todo lo que aprendan les va a servir tanto para tu vida personal como para tu vida profesional, porque esto te va a potenciar el currículum también.
Desde luego que sí, porque vosotros ofrecéis un curso de formación previo, ¿verdad?
Efectivamente, y que además lo da directamente la agencia tributaria. Es más, vienen muchos autónomos, vienen muchas personas que opositan, y claro, dicen, en lugar de, como yo estoy opositando para Hacienda, en lugar de pagarme un curso, pues vienen, están con nosotros en la formación y ponen en práctica los conocimientos aprendidos.
Ah, fíjate, pues esto es un dato interesante, porque nosotros también, que nos ocupamos del mundo de las oposiciones, es una buena idea para esas personas que quieran obtener esa información de primera mano a través de los técnicos de la agencia tributaria. ¿Y qué se les ofrece?
Pues mira, tenemos varios horarios. Primero sería esa formación inicial, que empezamos ya a finales de febrero. A partir del día 26 de febrero empezamos grupos de formación. Tenemos horario tanto de mañana como de tarde. La verdad que están bastante bien para poder compaginarlo, o bien de 9 a 2, o bien de 2 a 7. ¿Vale? Siempre ponemos mucho foco en la tarde, pero por eso, porque de 9 a 2 es un buen horario y todo el mundo quiere trabajar en esta jornada, ¿verdad?
Claro, claro. Claro.
Así que estamos aquí en Alcobendas, el centro de trabajo sería aquí en Alcobendas o bien por el Metro García Noblejas, que también tenemos otra sede allí de Conecta.
Sí.
Y el salario nos regimos por convenio de Contact Center, que son 743 euros bruto mes. El contrato es un contrato eventual porque realmente es de la temporada de la renta, son 3 mesecillos, ¿vale? Y bueno, pues luego a partir de aquí empezar a colaborar dentro de todas las otras campañas que llevamos desde Conecta, que también tenemos muchos otros grandes clientes. Aparte
bueno,
de
todas formas, también me consta que tenéis personas que todos los años trabajan en la campaña. Porque
sí.
Yo tengo alguna amiga que trabaja con vosotros y todos los años por estas fechas...
Ya nos dirás quién es.
Igual ella no quiere. Pero...
Sí, verdad, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, que sí, que la gente repite, me refiero a que...
Sí, la gente está la gente está encantada, pero porque el retorno que tienes ya no es laboral, ya no es de tengo un salario, tengo un horario que me viene bien, oye, la ubicación, pues mira, no está tan mal. No, es sobre todo el tema del aprendizaje, porque te sirve tanto para tu vida personal y la gente nos pide repetir. Son los veteranos que llamamos nosotros, que todos los años quieren colaborar con nosotros.
Y en cualquier caso también nos indicas que se podrían, entre comillas, reenganchar
en
otros servicios que ofrecéis, ¿no? Para otras empresas.
El año pasado, por ejemplo, antes incluso de que acabara la campaña de la renta, que acababa a finales de junio, empezábamos ya a decir, venga, tenemos esta oferta, ¿te interesa? Para que cuando terminaran ya campaña, engancharan directamente y no tuvieran que esperar.
Estupendo, pues eso es una buena noticia porque en principio sí que cuando hablamos de 3 meses, pues hay personas que, hombre, a algunos les sacará de un apuro, pero otras personas dirán, hombre, es que 3 meses no me va a sacar de pobre,
claro.
Como se dice, ¿no?
Sí, no es estabilidad, yo eso lo entiendo, pero de verdad que el contenido de la formación es bastante enriquecedor y luego a partir de aquí se van construyendo oportunidades con Conecta. Trabajamos con grandes clientes, con servicios muy, muy estables y merece la pena.
Oye, el año pasado hablamos de una oferta que las personas interesadas debían tener certificado de discapacidad. En este caso, ¿no es imprescindible?
Aquí lo que necesitamos son personas que vengan con ganas de trabajar. Lo tengas o no lo tengas, si lo tienes nos lo aportas y si no, ya está.
Vale.
Nos aportas el resto de documentación.
Y no hay restricciones tampoco, ni de edad, ni de ninguna de estas cosas, ¿no?
No, para nada. Es más, mucha gente se reengancha en esta campaña.
Claro, mucha gente, ¿a qué te refieres? ¿De determinada edad o...?
Sí, porque yo soy muy sincera y soy muy realista. Hay muchas personas que han trabajado toda su vida en una parte administrativa o en el servicio X y bueno, pues en la última etapa de su vida laboral se han quedado sin trabajo. Imagínate 4 años con 61 años, 62. Ahí es bastante complicado reengancharte.
Claro.
Pues esto les da un empujo. Aquí viene mucha gente y aquí el tema de la edad para nada. Aquí lo que buscamos, insisto, es gente que tenga ganas de aprender, que le guste hablar con las personas y que tenga mucha motivación. Nada.
Bueno, pues oye, estamos hablando entonces de una oportunidad, como se dice, para todos los públicos, lo cual hay que tener muy presente porque no suele ser, por desgracia, lo habitual cuando debiera serlo. En fin, pues Milagros Ahumada. Bueno, a través de vuestra web, me imagino, podrán enviar el currículum.
Mira, sí, a través de nuestra web, a través de grupoconecta.com. De todas formas, si no te importa, yo os dejo un email,
venga.
¿Vale? Os voy a dar solamente un email porque así lo tenemos nosotros más centralizado y,
vale.
Y el canal de comunicación es mucho más fácil, ¿vale?
Perfecto.
El email es borrador2020@grupoconecta.
borrador2020@grupoconecta.
.com. Siempre me olvido del punto com.
Vale,
¿vale?
Pues
tenéis
perfecto.
La oferta también en InfoJobs, tenéis la oferta en otros portales de empleo. La verdad que lo publicitamos un montón, incluso
sí.
En redes sociales, porque imagínate, son 600 personas
claro.
Que vamos a contratar.
Bueno,
así que nada.
El proceso de selección no hemos comentado. ¿Lo hacéis muy duro o no?
No. Insisto, nosotros de verdad que lo que pensamos sobre todo, más allá de un currículum, somos muy anticurrículum y cada vez yo creo que incluso las empresas de recursos humanos nos vamos orientando hacia un enfoque más de personas, hacia un enfoque, unas entrevistas más de competencias. lo que vamos a valorar sobre todo es eso, que tengan una actitud de servicio, una orientación hacia el cliente,
sí,
que tengan una buena fluidez verbal, que sean resolutivos al teléfono, que tengan la constancia de decir, oye, es que son contenidos tal, voy a aprender. Entonces, venís a una entrevista de trabajo. El primer paso sería enviarnos el currículum o bien el email o bien apuntaros a las ofertas que tenemos publicadas en los diferentes portales. A partir de aquí, un técnico de selección se pondrá en contacto con esta persona y le invitará a venirse a una entrevista con nosotros. Hablaremos un poquito, sondearemos un poquito o haremos un ejercicio durante la entrevista, pero siempre es muy dinámico. Nosotros no vamos por un currículum del 2018 al 2019, ¿dónde estuviste? ¿Por qué finalizaste? Que esto es muy habitual y hay gente que tiene cerrada la pregunta de ¿qué pasó? ¿Por qué terminaste? No, con nosotros no. Con nosotros las preguntas más allá van a ser ¿cuál fue la experiencia que más te gustaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el día que tú dijiste ole, 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 di el do de pecho en mi trabajo? ¿Y cuál fue el día que tú dijiste, oye, yo aquí tendría algo que mejorar? Y son preguntas que parecen una bobada, pero cuando es verdad que son dinámicas de grupo, las personas al final vas viendo comportamientos, vas viendo cómo salen, incluso lo que te van contando, ¿no? Porque no estamos muy habituados, por desgracia, a este tipo de preguntas.
Ya, eso es
y
verdad.
Hacemos unas entrevistas muy humanas. Así
bueno,
que...
pues eso también da confianza a la persona cuando va a una entrevista de trabajo. Así que Milagros Ahumada, responsable de selección y capital humano de Grupo Conecta. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Ya sabéis que estamos pegados a la actualidad. Enseguida vamos a hablar de los datos del paro, vamos a hablar de las dificultades de los autónomos para contratar empleados, que parece que se incrementan. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y muchas veces se habla de otros factores de riesgo importantes, como pueda ser el mundo del tabaco, del alcoholismo. Pero también el trabajo se convierte en un factor de riesgo y aquí además lo tenemos muy reciente con casos como lo ocurrido en el Metro de Madrid. Así que vamos a hablar con Carmen Mancheño, que es secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He leído un dato que has facilitado a los medios que realmente me ha dejado impresionado porque yo creo que de esto poco se habla y es que entre el 4 y el 10% de los casos de cáncer tienen mucho que ver con el mundo del trabajo, ¿no?
Efectivamente, como decíais antes, estamos muy acostumbrados a hablar de la prevención del cáncer en el terreno personal, ¿no? De prevención, de con dieta, ejercicio, alimentación adecuada, etcétera, pero el mundo del trabajo se olvida, y es que según las estimaciones científicas, que es decir, que no es nada que nos inventemos comisiones, entre el 4 y el 10% de todos los cánceres que existen, que se diagnostican, tienen su origen en el trabajo, es decir, que podrían ser, por tanto, prevenidos haciendo una prevención eficaz en los centros de trabajo. Esto es realmente lo más significativo.
Claro, es que tenemos, claro, cuando hablamos de porcentaje, a veces se queda la cosa un poco diluida, ¿no? Pero según los datos que vosotros mismos nos habéis facilitado aquí en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de entre 1.500 y 1.900 casos nuevos de cáncer en nuestra comunidad vinculados a agentes cancerígenos, ¿no?
Eso es. Mira, haciendo una estimación que hicimos fue una estimación, digamos, conservadora. No nos fuimos al extremo del 10%. Usamos una estimación de Gran Bretaña en un estudio, en el último estudio que se ha hecho de gran importancia, que está en torno al 5%, o sea que son estimaciones conservadoras. Y con esa estimación tendremos que entre 1.500 y 1.900 casos de cáncer anuales nuevos serían debidos al trabajo. Y además, si lo aplicamos a la mortalidad, podríamos decir que entre 500...
Carmen, pues parece que hemos perdido la comunicación con Carmen Mancheño, la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, que nos está facilitando una serie de datos verdaderamente impresionantes sobre la incidencia del trabajo y la exposición de muchos trabajadores a agentes cancerígenos en lo que es la plasmación de una enfermedad que al final nos va a afectar, pues dicen que en algunos casos, ya no me acuerdo si son los hombres o las mujeres, uno de cada dos, con lo cual las probabilidades son muy altas. Carmen, recuperamos la conversación.
Recuperamos,
nos estás, nos estabas comentando el número de casos de fallecimiento, ¿no?
Sí, sí, sí. Hablamos que las estimaciones en muerte, podríamos hablar que entre 500 y 700 personas trabajadoras en Madrid podrían haber fallecido por agentes cancerígenos en su centro de trabajo, es decir, tiene un origen laboral. Y no hablamos solamente de factores químicos, que es lo más habitual, como el amianto del que hablabais antes, ¿no?
Sí.
Hay cantidad de agentes químicos, como el arsénico, el polvo de madera, el cadmio y muchos más, pero también hay que tener en cuenta que hay factores físicos, es decir, ligados a las radiaciones ionizantes o la radiación ultravioleta, y también agentes biológicos, que muchas veces pasan desapercibidos en un montón de ocupaciones, ¿no? Y luego incluso a veces la forma de organizar el trabajo. En Noruega se ha visto cómo, y la OMS ha determinado que el trabajo nocturno, que implica trabajo nocturno durante bastantes años, también podría estar en el origen de algunos tipos de cáncer en hormonodependientes en hombres y en mujeres, como el de mama o el de próstata. Así que hablamos de temas realmente muy serios y que tiene de significativo que todos, si se hacen bien las cosas en los centros de trabajo, serían prevenibles. Ahí está, digamos, la bondad de sí, expresar o de poner voz en este mundo del trabajo, porque tenemos un foco donde la prevención es muy fácil.
Ya. El problema muchas veces, Carmen, es que vosotros mismos indicáis que todo esto son estimaciones, porque si hablamos de registros oficiales, aquí la cosa cambia en cuanto a los datos.
Claro, los realmente reconocidos, esta es la pelea diaria y continua en nuestro país y también en Europa, pues el año pasado se reconocieron como profesionales 63 casos de cáncer en toda España.
Yeah.
En Madrid creo recordar que fueron dos o tres, ¿no? Pero bueno, es que ya te digo que eso es una, la estimación está basada en evidencias científicas de países europeos cuyas condiciones de trabajo son incluso mejores que las de España, o sea que es la realidad. El tema es que esté oculta. Son cánceres a los que no se les pone el apellido de laborales. Ellos permanecen invisibles en todo el sistema sanitario como uno más.
Ya, entonces, claro.
Cáncer de pulmón porque fumas, perdona. A lo mejor estás expuesto a agentes que provocan cáncer de pulmón. Hay que ir siempre un poco más allá, no quedarse en lo evidente o en lo más fácil, ¿no?
Y en eso hemos avanzado mucho. Quiero decir, no hemos avanzado en los registros, pero sí que es verdad que yo recuerdo por un caso personal de hace muchos años, pues por ejemplo en la profesión de marmolista, pues ahora se toman una serie de medidas que hace años no se tomaban y clarísimamente pues estaba respirando sustancias que podían derivar en un cáncer. O sea, no sé cómo estamos en cuanto a medidas de prevención de riesgos laborales.
Pues mira, la realidad es que el conocimiento es muy amplio. El conocimiento es muy amplio. Hay estudios de bastantes, de muchos, de la OMS, de la IAR, de muchos estamentos donde no dicen dónde puede estar el problema. La realidad la encontramos en las empresas. Y hemos visitado en Madrid 89 empresas para ver cómo se están manejando o utilizando estos agentes, y realmente lo que nos hemos encontrado es que en las empresas no se está haciendo prevención, no se están ni siquiera identificando dónde podría estar el agente, el posible agente cancerígeno, ¿no? Lógicamente, si partimos de que no se conoce, no se identifica, pues no hay detrás ningún tipo de medidas preventivas a adoptar, no se adopta ningún tipo de medidas. Con lo cual, queremos que en las empresas el tema de los cancerígenos deberíamos empezar a prestarle especial atención desde las empresas y también desde las instituciones, claro.
Yo creo que en líneas generales, Carmen, aunque se exceda un poco del departamento y de la responsabilidad tuya en asuntos de salud laboral, yo creo que el mundo de la empresa es que sigue siendo un tabú esta enfermedad, porque nos encontramos informaciones que nos dicen que algunos enfermos tienen incluso problemas en cuanto a las bajas en las propias empresas, otros lo tienen para reincorporarse una vez superada la enfermedad, con lo cual quiere decir que todavía sigue siendo un estigma.
Efectivamente, ahí nos encontramos con otro problema, que son ya no hablamos de prevención, sino ya de enfermos, ¿no?
Sí.
El estigma de un trabajador enfermo con cáncer, porque además muchas veces los tratamientos de cáncer son tratamientos muy agresivos, que dejan toxicidad en muchos órganos de las personas, pues muchas veces no se tienen en cuenta. Es decir, no sé, cuando regresas al mundo del trabajo, cuando regresas a tu empresa, si es que has superado el cáncer, no se adaptan las condiciones de trabajo, y muchas veces el calvario del paciente que ha superado el cáncer sigue en el trabajo porque no se le adapta el puesto de trabajo. Y a veces incluso acaban en despido. O sea,
claro.
Ya nos tenemos.
Te iba a decir que ya no solamente eso, sino que no tengas, ahora que vivimos en este mundo de la precariedad, la mala suerte de tener la enfermedad, pues con un contrato temporal o en búsqueda de empleo, ¿no?
No, se acabó. O sea, si tú tienes un contrato temporal, ten claro que que se acabó el contrato y no te vuelven a contratar. Eso es evidente. Pero incluso teniendo un contrato un poco más
estable,
hay veces que el trabajador también acaba fuera del mercado de trabajo por eso, por las secuelas y porque la empresa no adapta su puesto de trabajo a las nuevas condiciones del trabajador. Y a lo mejor el trabajador tiene que ir a hacer algún tipo de terapia de apoyo o porque sus secuelas físicas no le impiden hacer una tarea de las 10 que tiene, ¿no?
Claro.
Entonces, en este tema no hemos avanzado prácticamente nada, por no decir nada.
Pues aquí queda nuestra denuncia desde la Radio Pública Madrileña para que nos concienciemos, y el primer paso es poner este asunto en la palestra y en el debate público, porque yo creo que estas cosas a veces pasan un poco desapercibidas.
Efectivamente, yo os quiero dar las gracias porque es verdad que son invisibles totalmente, y aquí yo creo que la fuerza del conocimiento colectivo como sociedad hace avanzar a las empresas y al mundo del trabajo.
Pues vamos a incidir, y ya no hoy porque sea el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, sino que ya una vez sensibilizados sobre este problema, de vez en cuando te llamaremos para seguir insistiendo y para intentar que el año que viene podamos hablar de otra situación.
Perfecto, pues a vuestra disposición. Gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Y en nuestra mesa de redacción tenemos mejores noticias que lo que acabamos de escuchar. Primero porque nos vamos a hacer eco, Sofía, de un informe que ha publicado el diario Expansión sobre los sectores que crean empleo y los que los destruyen.
Sí, lo ha publicado hoy. Son datos de esos sectores que menos y más empleo crean desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019, y lo han hecho con datos del INE, que apuntan que hay 52 sectores que sí que crean empleo y 35 que parece que no, que lo destruyen. En concreto, de estos que sí que están creando empleo, en primer lugar aparecen las actividades sanitarias, que es verdad que sabemos que es un sector que, bueno, va creciendo los últimos años también por ese envejecimiento de la población, se van necesitando...
Sí, que cuando hablamos, perdona, de sanidad, no solamente nos referimos a hospitales, sino, por ejemplo, residencias de ancianos,
claro, sí,
etcétera,
servicios,
¿no?
Sí, eso es. Y, bueno, pues ha creado en ese año 70.800 puestos de trabajo, un poquito menos, pero también liderando esta lista con 62.700 puestos de trabajo, aparece el comercio al por mayor y también el sector servicios, que concentra bastantes nichos que sí que crean empleo. Por ejemplo, servicios personales, donde se incluyen la peluquería, entrenadores personales y demás, ha creado 44.900 puestos. O sea, más que el año anterior, bastante más. Y de esos sectores que menos crean, pues el empleo doméstico ha sido el que más empleo ha destruido a lo largo de estos últimos 12 meses, con la pérdida de 36.400 puestos de trabajo, también al sector de la agricultura, ganadería y caza, y fabricación de vehículos de motor.
Esto nos da una pista, sobre todo si queremos buscar trabajo o recualificarnos, prepararnos para otra actividad que a lo mejor no es la nuestra, y que informaciones de este tipo nos sirven precisamente para eso, para saber dónde y en qué nos podemos formar. Y también tenéis que estar muy pendientes de uno de los grandes proyectos generadores de puestos de trabajo en nuestra comunidad. Este año hablábamos de un centro de ocio en Alcorcón que creó 500 puestos de trabajo.
El X Madrid.
Y tenemos otro proyecto que lo supera, que estamos hablando de 1.000 puestos de trabajo, no en Alcorcón, en Torrejón de Ardoz.
En Torrejón de Ardoz, se llama Open Sky, va a tener 100 establecimientos, lago, tirolina, escenario para conciertos.
Playa, dicen que vamos a tener
también,
los madrileños.
Y sobre todo lo que decías, un buen puñado de empleos, que es lo que más nos importa, más de 1.000 puestos de trabajo, que además se van a gestionar a través de la Oficina Municipal de Empleo de Torrejón de Ardoz. Y de hecho, el convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la empresa propia establece que la mitad de los puestos que se van a generar van a ser para empadronados en el municipio. O sea que 500 puestos de trabajo van a ser para torrejoneros. ¿Son estos torrejoneros?
Sí, creo que sí.
Pues van a ser para ellos, que eso también está muy bien que tenga en cuenta el consistorio, bueno, primero a sus
vecinos.
Está
muy bien para los torrejoneros,
claro.
No tanto para los que no lo son, aunque tienen otros 500.
Claro, hay otros 500, o sea que hay trabajo para todos. Todavía no hay confirmación oficial de cuándo se va a inaugurar este centro, sí que está previsto para el mes de abril o de mayo. Hemos hablado también con el ayuntamiento y les vamos a tener aquí con nosotros. De momento nos dicen que desconocen cuándo se va a comenzar ese proceso de selección.
Bueno, pero hay que estar pendientes. Y si estás pendiente de Madrid Trabaja, te vas a enterar, porque aquí, vamos, el momento que vemos 1.000 puestos de trabajo, ya hacemos un marcaje que ni el mejor defensa central de cualquiera de los equipos madrileños.
Eso
así
es.
Así que muy...
Hasta con 5 puestos lo hacemos, o sea, con 1.000...
Imagínate. Así que, bueno, pues estas son las buenas noticias de la mesa de redacción de hoy, que sirven para introducir a otra noticia de la actualidad no tan positiva. Y es que, por un lado, tenemos los datos del paro del mes de enero. ¿Cómo han ido las cosas, Javi?
Pues han ido mal, porque no suele ser un buen mes para el empleo el mes de enero, y a nivel nacional el paro sube en más de 90.000 personas con respecto al mes anterior. Es el mayor repunte para este mes desde el año 2014. De esta forma nos quedamos con un total de parados a nivel nacional de 3.250.000 personas. Si buscamos el lado positivo, bueno, es la cifra más baja para este primer mes del año desde el año 2008, por sacar algo positivo.
Yo es que me quedo con 90.000 historias humanas de personas, mujeres y hombres, con nombre y apellido, tienen que reanudar la búsqueda.
Que se levantan, que se ponen a buscar trabajo, claro. Que pierden la rutina laboral.
Es que muchas veces nos perdemos en esto de el peor dato, el mejor dato. No, el dato no, las personas.
Aquí en la Comunidad de Madrid son 11.000 personas más las que no tienen empleo en este mes de enero. En total son 350.000 parados. Es una cifra muy similar a la del mes de enero del año pasado. Esta mañana ha estado en el Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Jiménez, que ha valorado estos datos.
no sé si era previsible, pero deseable desde luego no era. Como conocen, en el ámbito de comercio resultó un último trimestre de 2019 extraordinariamente positivo. Eso provoca en ocasiones cierto efecto rebote. Un efecto rebote que se ha visto agravado por la falta de certidumbres, de certeza, de confianza en el contexto del conjunto de la nación. Entonces, si mandamos mensajes de incertidumbre a los autónomos y a los empresarios que generan empleo, pues el empleo se resiente.
Por lo tanto, el consejero de Economía no solo achaca estos datos a ese efecto rebote de la campaña de Navidad, sino a la incertidumbre, dice, a nivel nacional, por la negociación del SMI, de la derogación de la reforma laboral. Bueno, estos son los datos.
Ya que hablamos de incertidumbres de los autónomos, que comentaba el consejero, aunque no es el asunto principal de la entrevista, pero tenemos a Elena Melgar, que es presidenta de ATA en Madrid. Elena, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Que ya que estábamos escuchando al consejero diciendo que los autónomos tenéis mucha incertidumbre, ¿es esto así o no?
Hombre, pues sí, y se están viendo en las cifras. En este mes de enero ha bajado la afiliación de autónomos, entonces no solamente es que se están cerrando negocios, sino que bueno, pues vemos que el emprendimiento no está reponiendo esos negocios que se están cerrando. Entonces, sí que, bueno, por lo menos vemos el dato con bastante preocupación, ¿no? También es verdad que hemos tenido un semestre en 2019 o el último trienio, o sea, trimestre del año del 2019, que ya se veía esa incertidumbre en los autónomos y veíamos cómo el empleo en general iba descendiendo en el crecimiento. Entonces, como poco, debemos estar un poco alertas y preocupados, ¿no? Porque si acaso este estancamiento o estas bajadas continúan en lo que va del 2020, ¿no?
Y no sé si esa incertidumbre tiene que ver con el motivo de la llamada que te hacíamos hoy, que te hacemos hoy, Elena, que es por una nota que en la que habéis comentado que los autónomos han recortado el número de asalariados a su cargo en 2019 y que es la primera vez desde que se tiene en cuenta de esta estadística que eso sucede.
Sí, además en ese periodo, ¿no?, que es un periodo por la estacionalidad, sí que influye, ¿no?, como bien decía Javier también, o sea, bueno, pues influye en el paro y en el crecimiento de autónomos y en el trabajo que dan los autónomos, y vemos como en el último trimestre de 2019 ha bajado bastante el número de autónomos que tienen empleados a su cargo, pues han reducido en uno, en dos, y eso es que las empresas, las pequeñas empresas, se van haciendo más pequeñas. O sea, que lo que queremos, lo que tendríamos que hacer es el efecto contrario, ¿no? Que creciesen, ¿no? Para que no tuviésemos estas cifras del paro negativas, ¿no? Que eso es lo que preocupa, y como bien decías, que ya no es una cifra, que no son 9.000 y ya, son 9.000 familias.
Claro, claro, o sea, claro. Hay historias detrás de todas ellas, seguro, seguro.
Sí, seguro.
Y cada vez que los medios intentamos preocuparnos, las encontramos, además de modo muy fácil. Pero, Elena, por, digamos, reconvertir este asunto en la cara positiva, que no la tiene ahora mismo, pero ¿qué tendría que suceder para que los autónomos ganaseis más confianza y eso os permitiera, sobre todo a los societarios, generar puestos de trabajo?
Bueno, a ver, en general, lo que sí que no ha venido bien, evidentemente, es la incertidumbre política. O sea, la incertidumbre, el no saber primero que hasta hace nada... No.
Eso te iba a preguntar,
gobierno,
digo, o sea, ¿incertidumbre por no tener gobierno o incertidumbre, claro, tras el nuevo gobierno?
No, primero por no tenerlo, y ahora, bueno, pues el nuevo gobierno, evidentemente, tampoco podemos hablar de grandes cosas porque tal, pero sí que es verdad que las subidas del salario mínimo interprofesional también afectan. O sea, hay gente que evidentemente con dos trabajadores o tres trabajadores, pues igual han tenido que reducir en su plantilla porque no se lo pueden permitir. Estamos hablando de empresas muy pequeñas, o sea, con unos márgenes y unos beneficios no de millones de euros al año, ¿no?, sino más pequeñitos. Entonces, por un lado eso, por un lado que ha subido, y por otro lado que también el hecho de contratar, pues igual la gente se está esperando a hacer más contrataciones. O sea, que esto sí que puede estar influyendo. Entonces, creemos que igual que se ha podido llegar a un acuerdo ahora mismo, creo que la línea debe seguir en ver todos los lados, ¿no? En ver que ya no es solamente, por supuesto, que el trabajador tiene que vivir y que tiene que ganar lo que le corresponde, sino también tenemos que ver cómo afecta al empleo que se crea, ¿no? Porque muchas veces es mejor tener trabajo, ¿no?
Ya. De cualquier manera, ¿crees que la tendencia se va a consolidar a lo largo de 2020, que seguirán los autónomos teniendo menos trabajadores a su cargo?
Hombre, pues yo espero que no. O sea, esperemos que no. Lo que pasa es que sí que es cierto, y hablabais, por ejemplo, del comercio. El comercio en Madrid es un problema, y ya lo hemos hablado varias veces, sí. Y bueno, pues con la directora general de Autónomo, con Carmen Modena, también hablamos, y la directora de Comercio me consta que está muy, muy interesada en poner planes para que se salve el pequeño comercio, el comercio de proximidad, pero claro, es que eso también son empleos. Y claro, si tú tienes una pequeña tienda que al final está a punto del cierre, vas a tener que prescindir de tus trabajadores, vas a no tener que trabajar. Entonces, creo que para que no siga esa tendencia, hay que empezar a hacer políticas activas que realmente generen y beneficien a los comercios de proximidad. Y muchas veces hablamos de todo esto, pero también tenemos que ser un poquito semirresponsables los ciudadanos, ¿no? Y también acercarnos, ¿no?, al comercio, ver lo que nuestro comercio de proximidad nos puede ofrecer, ¿no?
Yeah.
Evidentemente, igual no es en precio, igual no es tal, pero igual sí que es en confianza, igual sí que es un servicio mejor. Y también, pues, hay que, bueno, pues también nos gusta entrar por nuestros barrios y ver las tiendas abiertas, ¿no?, y no todo cerrado y todo
claro.
Oscuro, ¿no?
Es que muchas veces es hasta un asunto de seguridad el tener comercio a pie de calle, ¿no?, porque los escaparates dan mayor luminosidad a nuestras ciudades, sobre todo en determinadas horas. Pero bueno, en cualquier caso, que también seguimos pendientes de los autónomos aquí cada martes, y le agradecemos que haya estado con nosotros a Elena Melgar, presidenta de ATA en Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña. ¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos como cada martes y jueves cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. La Fundación Mujeres comienza su programación de talleres para este año.
Sí, el primero de ellos se va a impartir el próximo 12 de febrero y versará sobre las condiciones laborales. Será de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la sede de la Fundación en la calle Ponzano de Madrid y puedes inscribirte ya para reservar tu plaza.
Hay un curso de seguridad agroalimentaria.
Este es un curso online que cuenta con 4 módulos, cada uno con una duración de 10 horas. Con él aprenderás los elementos teórico-prácticos sobre la situación e importancia de la seguridad agroalimentaria y los elementos básicos para desarrollar e implementar estrategias nacionales de seguridad agroalimentaria.
Curso de técnicas de elaboración de entrevistas periodísticas.
Está dirigido a desempleados que quieran conocer la tipología de las entrevistas, sus fases, los géneros y las técnicas para extraer información, entre otros contenidos. Cuenta con 40 horas de duración y va a comenzar en el mes de abril.
Y terminamos con un curso de técnico especialista en logística y almacén.
Que está gestionado por la Fundación Tomillo y que se llevará a cabo en Fuenlabrada del 18 de febrero al 30 de abril en horario de mañana. Cuenta con un módulo de prácticas en empresas y el plazo de inscripción ya está abierto.
Hay que decir que si te interesa cualquiera de estos cursos, que tienes una página web que es Onda Madrid, que ahí hay un apartado destinado a nuestro programa Madrid Trabaja, y dentro de él están las ofertas de empleo de este 4 de febrero, en la que incluimos también estos cursos con los enlaces directos para poderte inscribir en ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como estamos hablando de autónomos, de pequeños negocios en nuestra comunidad autónoma, vamos a hablar de ayudas, porque muchas veces decimos que las hay, no muchas, pero hay algunas cuando uno decide comenzar el negocio, y las hay menos cuando ya una vez montado el negocio, pues uno necesita algún pequeño cambio. Y, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, sí se producen ayudas, sí se han convocado ayudas y, de hecho, se han entregado ayudas a autónomos, a pequeñas empresas que están en esa fase, que ya han comenzado el negocio, pero que necesitaban, digamos, que cambiar algo para mejorar la competitividad. Así que vamos a hablar de esos 71 emprendedores que en Fuenlabrada han conseguido esas ayudas con Soledad Martín, que es concejala de empleo de este consistorio. Soledad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y sobre todo porque la orientación de estas ayudas que acabáis de entregar, como decía, ya no solamente es para poner en marcha un nuevo negocio, sino también para aquellos que lo tienen y que necesitan algún cambio.
Pues sí, mira, hemos en esta segunda edición, porque es el segundo año que damos las ayudas para emprendedores y emprendedoras de la ciudad, el destinatario es la pequeña empresa, con el fin de impulsar a las empresas de nueva creación y mejorar la competitividad de aquellas que ya existen.
¿Mejorar la competitividad en qué apartados se podría haber solicitado la ayuda?
Pues mira, los requisitos son muchísimos para valorar. Se pueden justificar gastos efectuados en obras menores, en adquisición de herramientas y maquinaria relacionada con la actividad, en alquileres de locales y traspasos en los casos de nueva creación, pero también en algo tan importante como imagen corporativa, acciones de comunicación y publicidad, y otros gastos que son pues de aplicaciones informáticas, por ejemplo.
Claro, todo esto es muy importante porque de repente si una tienda, por ejemplo, de Fuenlabrada necesita mejorar su publicidad y su comunicación, pues a veces tiene que echar mano de expertos y esto cuesta un dinerito, ¿verdad?
Claro, lo que tratamos es de ayudar, fomentar y sobre todo apoyar al pequeño empresario, aquellos emprendedores pues que quieren mejorar la competitividad de la empresa, y para ello lo que hacemos es con un presupuesto de 130.000 euros repartirlo entre todos aquellos emprendedores y emprendedoras que, como he dicho anteriormente, cumplen una serie de requisitos.
Sí, en cuanto a los requisitos, pues evidentemente ya, como además las ayudas de esta segunda edición se han entregado, pero me imagino que a final de año habrá una tercera edición.
Pues sí, bueno, en el ayuntamiento en la primera edición fue un total de 100.000 euros. En este año 2019 hemos hecho un incremento de un 30% del presupuesto con una dotación de 130.000 euros. Y ahora en el año 2020 la previsión es a sacar una nueva convocatoria de ayudas a emprendedores y emprendedoras con una dotación de 150.000 euros. Bueno. La apuesta del Ayuntamiento de Fuenlabrada, como ves, en el fomento y en el apoyo del emprendimiento es fundamental.
Bueno, y eso se une a los servicios que tenéis dirigidos a los emprendedores.
Sí, bueno, ya sabes que, como siempre, te seguimos trabajando un poco en la línea de lo que ellos nos demandan, seguimos con nuestros cursos monográficos, con nuestros workshops y, cómo no, otra vez este año realizaremos el certamen de emprendimiento con premios de hasta, son tres premios uh-huh. de emprendimiento y con una dotación de 18.000 euros. El primer premio recibe una dotación de 10.000 euros, el segundo de 5.000 y el tercero de 3.000, que también es muy importante.
Desde luego que sí, así que los emprendedores que nos escucháis desde Fuenlabrada, ya sabéis que tenéis una referencia dentro del ayuntamiento para que os echen una mano. Vía esas ayudas que hemos comentado, que tendrán una nueva edición a lo largo de 2020, o bien a través de otros servicios como los que nos ha comentado Soledad Martín, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Un placer como siempre, gracias.
Muy bien, un saludo Javier, buena tarde.
Y antes de que saludemos a nuestra autónoma superviviente, funcionarios de la Comunidad de Madrid, podéis respirar tranquilos, Javi.
Sí, ya se ha firmado también ese acuerdo en el Consejo de Gobierno de la subida de la nómina de los funcionarios del 2%, que se aprobó ya hace unas semanas en el Consejo de Ministros, que había que ratificarlo, es un puro trámite. Y bueno, se va a ver reflejado en la nómina del mes de febrero. Van a ver esa subida del 2% ya en febrero y también el atraso, digamos, correspondiente al mes de enero.
Bueno, pues buenas noticias si eres empleado o empleada pública, porque en la Comunidad de Madrid, me refiero naturalmente, también creo que los respectivos ayuntamientos deberán ir aprobando iniciativas.
En la Comunidad de Madrid, 170.000 funcionarios.
Que no son pocos. Casi la mitad del número de parados que hay, que comentabas anteriormente. Pero vamos a saludar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buenas.
Muy buenas, que te fallo más que unas competencias.
Bueno, a veces el fallo es mutuo.
Loca.
La vida del autónomo.
Loca realidad. Pues te iba a hablar de una cosa, pero he decidido a última hora cambiar el tema porque le quiero rendir hoy un homenaje en esto un ratito que tengo aquí a José Luis Cuerda, que acaba de fallecer.
Ah.
Que nos regaló una de las películas más impagables del mundo, lo que es la vida. Cuando él hace Amanece que no es poco,
sí,
se convierte en uno de los grandes fracasos de la taquilla, ya no de este país, como diría Manolito Gafota, sino del mundo mundial. Y sin embargo ahora es posiblemente la película de más culto que tenemos aquí y es una película de referencia. En un mundo en el que está plagado de autónomos, porque aquí se hace una película ahora y no se sabe cuándo. Los autores hacían dos películas en cuatro semanas, una por la mañana y otra por la tarde. Pero Cuerda le llevaba a hacer un guión, gastarse su humor que tenía y cuidar las cosas. Me contó que cuando llegó a rodar, cuando llegó haciendo las localizaciones de su película, llegó a un pueblo que ponía, llega usted a la Suiza manchega, y dijo, ese es el sitio. Y ahí se rodó la película. Y bueno, como es un mundo cargado de gente que vive hoy sí, mañana no, a Cuerda no le pillaba de sorpresa porque era hijo de un jugador de póker profesional que vivían de asalto de mata y lo mismo viajaban en un Dodge de Madrid a Donosti que iban haciendo dedo con la madre embarazada. Pues a esta gente que ha sabido vivir asalto de mata, el autónomo y el artista, y vi a José Luis Cuerda, que acaba de morir, quiero rendir mi homenaje hoy en este tiempo que tú me dejas.
Bueno, pues nos unimos a ese homenaje a José Luis Cuerda, que nos ha dejado y siempre que nos deja... Sí. Alguien del mundo del arte, estamos un trocito más huérfanos.
Sí. Él estaba dedicado ahora al mundo del vino.
¿Ah, sí?
Sí, estaba haciendo un vino en Galicia, tenía allí unos viñedos, estaba haciendo un vino de allí muy metido en eso. Era un tipo muy socarrón, él era básicamente manchego, Ahora Joaquín Reyes ha puesto de moda el humor manchego, pero Cuerda ya lo tenía.
Sí.
Era un personaje y hace poco ha salido un libro sobre él que a mí me llamó la atención, porque José Luis Cuerda ya hacía mucho que había perdido un poquito la cabeza y me llamó la atención el libro. Pero la verdad es que el libro es un buen homenaje a él y a esa gente que de vez en cuando nos regala los buenos momentos en los malos tiempos. Así que vaya por él.
Desde luego, y además, por lo que me estás diciendo, que se dedicó al mundo del emprendimiento también, en otras áreas,
sí,
que no son las cinematográficas.
Sí, te adoro, sin hacer una película con Charo López y Carmen Maura, y me lloraba un día y me decía, es que me dicen que son dos actrices que no venden nada, y no le producían la peli. Así que, ya no entiendo esto, María, me he perdido. Yo estuve a punto de ser la actriz de Amanece que no es poco, y hace poco la he visto en la tele y sigo pensando... No solo eso, la cantidad de actores que hay ahí, que también están involucrados en este proceso. Bueno, hablamos de un oficio con un 80%+ de paro, o sea...
Claro, sí.
O sea, el esfuerzo que hacen es bárbaro, es improbo y creo que acaba de serle. Y sobre todo a veces es triste que se lo tengamos que hacer cuando ya no están. Pero
claro,
bueno,
claro.
Aprovechemos el momento.
Y luego que algún día tenemos que comentar en el programa una realidad que tú bien conoces, que más allá de el brilli brilli de la alfombra roja de los Goya, sí. Después hay que ver lo que han tenido que hacer muchos directores, actores, guionistas para sobrevivir en los tiempos en los que no están trabajando, claro.
La fama, curiosamente, es una tapadera.
Eso
o sea,
es.
Parece una incongruencia en sí mismo, pero no. La fama es lo que te clica a veces de pensar que todo el mundo es triunfador. Primero no lo es, y segundo, para triunfar hay que renunciar a tantas cosas.
Desde luego.
A tantas cosas.
Y comerse muchas horas de otras cosas. Bueno,
sí,
María.
Yo en un Goya mañana te has olvidado de ello.
Eso
es. Muy complicado, un universo muy complicado. Un día eso hablamos con calma.
Venga, estupendo, María.
Venga,
muchas gracias.
Hasta luego.
Es que nosotros nos marchamos porque llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después, Madrid Directo y la cita con nosotros de nuevo mañana a las 3 de la tarde. Que pases una feliz jornada.